Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta mañana de martes 21 de octubre de 2025. Soy Roberto Díaz Guerrero. Esto es la Radio Ciudadana. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Qué gusto estar en comunicación con todas y todos ustedes. Gracias por sintonizarnos a través de la frecuencia del 102.9 desde Cuernavaca, desde la capital del estado. También, por supuesto, a través de Cañaveral 100.5 y de Chinelo FM 90.9. Un saludo a toda la zona sur y sur. Poniente, acaban de terminar de escuchar ustedes Así Somos en el Sur con Malta Maldonado y Claudia Marino. Saludos a ambas, saludos a toda la audiencia, y aquí en Universal 102.9 acaba de concluir también Buenos Días Morelos con Alan Huesca y Pipo Campos. Gracias, soy Roberto Díaz Guerrero, le doy la más cordial bienvenida a este programa. Mire que hoy vamos a hablar de un tema complejo, pues cuando lo estábamos preparando, por eso va entendiendo uno, y por eso es importante que los medios de comunicación nos acerquemos a los especialistas para tratar de entender algunas cosas que estamos viviendo y que están pasando un poco mejor. Mire, vamos a acudir a la información oficial, a la información disponible, y entramos al tema. Saludamos a nuestra invitada. Nuestro país está enfrentando una realidad crítica que tiene, como en todos los casos, puntos de vista distintos, divergentes podríamos decir, pero que algunas de estas corrientes de pensamiento han catalogado este tema como una epidemia de abuso sexual. Un alto número de denuncias diarias que incluyen abuso, violación, y las estadísticas oficiales y encuestas revelan la magnitud del problema, o parte de la magnitud del problema, porque aquí hay un elemento muy importante que es la baja tasa de denuncia. La prevalencia alta, mire, los datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones de hogares que realiza el INEGI muestra que el 12.6% de las mujeres reportaron haber sido víctimas de alguna forma de violencia sexual antes de los 15 años. Esto equivale a más de, ¿en números? 6.3 millones de niñas y adolescentes en México. Y aquí las cifras empiezan a ser verdaderamente preocupantes. Las niñas y adolescentes tienen el mayor riesgo de experimentar algún tipo de abuso sexual infantil, más que los varones estadísticamente. El grupo de 10 a 14 de años, la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar, que incluye violencia sexual, es de 31% cada 100.000 habitantes. Podemos ir detallando las cifras, pero no nos queremos quedar en el programa con las cifras y los números. Nos dan solamente un marco para entender el problema y la magnitud de lo que estamos viviendo. Ahora, la pregunta, ¿hay más casos ahora o están siendo más visibles? Creo que es una pregunta que nos tenemos que plantear. Estadísticamente, los números dicen que son ambos fenómenos y que ambas cosas son ciertas. Estadísticamente, pero vamos a tener otros ángulos del tema. Y la pregunta que le queremos hacer a nuestra invitada el día de hoy, al especialista, es ¿qué detona en la mente de un ser humano abusar sexualmente de un menor? Así, para entrar en materia. Y por eso le aprecio mucho esta mañana a nuestra especialista, a la doctora María Chimes Ramírez. Ella es psicóloga infantil con posgrado en psicomotricidad, 15 años de experiencia acompañando el desarrollo emocional, físico y cognitivo de niñas, niños y sus familias, para hablar de este tema. Duro tema, difícil tema, pero lo tenemos que visibilizar, tenemos que hablarlo para ir entendiéndolo mejor todos, ¿eh? Porque si no lo hablamos, se nos sigue quedando ahí en la penumbra y no logramos entender qué está pasando y qué tenemos que hacer y qué tenemos que dejar de hacer. Doctora, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, pues muchas gracias, Roberto, por esta invitación, por darle visibilidad y voz a este tema tan duro, grave, silenciado y que nos compete a todos. No es una situación individual, sino es una situación social. No, es algo alarmante y lamentablemente estamos colocados en el país número uno a nivel mundial.
Ah, caray.
En abuso sexual, en violencia sexual infantil. Entonces, pues esa es una de las cosas que a mí me mueve a hacer la diferencia, porque la diferencia está en visibilizar lo que no queremos ver, en la parte de la prevención y de informarnos y formarnos.
Habría aquí un primer dato muy fuerte. ¿Somos el país número uno en el mundo?
Sí.
¿En casos de abuso sexual infantil?
Sí.
Eso es un dato terrible.
Sí, terrible, porque una de cada cuatro niñas y uno de cada seis. Efectivamente, como lo mencionabas, las niñas son más vulnerables, pero los niños no se quedan atrás y también hay que tomar cartas en el asunto.
No, me preguntaba, y por eso hicimos esta muy somera investigación, la verdad es que es un tema muy profundo. Cuando entramos y vimos la cantidad de información que había, pues nos dimos cuenta que estábamos frente a un, pues yo diría es un fenómeno, creo que es un tema que pasa con esas características porque tiene un montón de cosas alrededor que bien podría formar parte pues del clima de violencia y de inseguridad, pero creo que este tiene un tratamiento aparte, doctora, porque pues esto, el que seamos a nivel mundial el país número uno, este es un dato que no lo sabía, me alarma y me duele, me preocupa muchísimo que así sea, porque habla de que a pesar de todo lo que socialmente en México ha cambiado y que hemos avanzado, estamos muy lejos todavía de lograr revertir prácticas que todavía persisten, ¿no? Que todavía existen y que están ahí latentes.
Sí, efectivamente, nos falta mucho como sociedad, ¿no? Y saber que todos estamos implicados en esto por las consecuencias tan graves que puede haber, ¿no? Hay una situación de experiencias adversas en la infancia que le llaman las ACEs, ¿no? Uh-huh. Unas son de abuso, otras son de negligencia y otras de cuestiones familiares, ¿no? Y dentro de las de abuso está pues el abuso físico, el emocional, el abuso sexual, ¿no? Entonces, pero esta es la más impactante en la vida de un ser humano porque impacta para siempre si no es atendido en el momento oportuno. Y a veces pueden tardar 10 a 20 años en poder comentarlo, en poder hablarlo, o muchos se lo llevan a la tumba. Entonces, las incidencias en salud mental y en salud física son alarmantes también. Entonces, el fondo está a veces y precede un abuso sexual que a veces ni siquiera los sobrevivientes lo recuerdan, ¿no? Hay mecanismos de defensa que nos ayudan a poder vivir y sobrevivir realmente. Entonces, conozco casos cercanos en los que pues había algo y había ciertas pues cuestiones de a lo mejor que tenía alguna enfermedad, algo mental, algo psicológico, donde ningún doctor, nadie daba, hasta que finalmente se vio que atrás hay pues un abuso. Entonces impacta en todas las áreas del desarrollo de un ser humano.
Bueno, eso es todavía más, más difícil de comprender. Creo que hasta nuestros días, a pesar de tanta información, de tanta, pues esto, tanta información, tanta literatura, tantos casos en redes sociales, estos fenómenos globales, por ejemplo, como el movimiento Me Too, como el movimiento, pues esencialmente este, ¿no? En Estados Unidos, que desató a nivel mundial un tema que fue esencialmente visibilizar los casos de abusos ya en adultos, pero que al mismo tiempo siento empujó también una ola de opinión pública para decir no solamente es en los adultos. Y este abusador, Jeffrey Epstein, ¿no? Los grandes personajes, los más públicos, los más visibles.
La rinaza.
¿No? Todos los, el entrenador de las gimnastas, ¿no? De Estados Unidos. Nos llevaron a entender y a ver, a aceptar quizá más abiertamente que el problema existe y que es delicado, ¿no?
Sí, y creo que en todos los ámbitos, aunque vamos avanzando paso a pasito, pues ahí vamos, ¿no? También aquí en México, ¿no? Las declaraciones de Sasha Sokol. Sí. Hay ahorita una exposición en el Museo de Memoria y Tolerancia sobre infancias en silencio. Ahí han habido sobrevivientes que hablan, hay documentales. Se ha dado más voz y entonces también por eso han salido más, ¿no? Porque a veces cuando a un niño es abusado, pues a veces es difícil comprender porque generalmente es por alguien cercano, ¿no? O imaginamos una persona, un abusador, ¿no? Y creemos que es alguien de la calle, alguien que no conocemos, alguien que físicamente puede verse malo, y realmente no, a veces lo tenemos dentro de casa y es alguien, pues, hasta le diga, ay no, ¿cómo crees? Es un tipazo y es súper buena gente y ayuda, ¿no? Como todas estas pues, celebridades o personajes conocidos donde pues tienen un historial bastante de ayudar a la gente, de ser compasivos, entonces es difícil para un niño poder integrar que una persona que me quiere y que me ama también me pueda hacer daño.
Que la figura paterna, por ejemplo, que un tío o que el abuelo puedan ser justamente los perpetradores de este acto terrible, ¿no?
El 75% está dentro del círculo.
Es que esto,
¿no?
Este dato es caray.
Papás, mamás, abuelos, abuelas, primos, primas, hermanos, hermanas, el coach, ¿no? De algún deporte, un guía espiritual, alguien que está inmerso ahí en la dinámica familiar, ¿no? O sea, los casos eventuales que, pues sí suceden, no podemos decir que no los hay, pero son los menos, ¿no? De, pues, un encuentro. Pero generalmente, pues pasa. Y cuando son los padres, pues es lo más impactante para un niño, porque es en el espacio en el que viven todo el tiempo.
Claro, claro. Y que ahí quisiéramos poner el foco el día de hoy. ¿Me permite, doctora? Vamos a una primera pausa. Es muy breve. Estamos esta mañana en la Radio Ciudadana tocando un tema fuerte. Es un tema duro. Pero tenemos que hablar del tema. Le pido, por favor, que no le cambie, que nos ayude a compartir el programa, que le avise a... Si usted conoce a alguien, si tiene usted un conocido, una conocida que está pasando por un momento complejo porque algo está pasando con su hijo, con su hija, niño o adolescente, y hay la sospecha de que pudiera haber sido víctima de abuso sexual, creo que la gran deficiencia y el gran problema es en ese momento no saber qué hacer. ¿Qué hacer? ¿A quién me acerco? ¿A quién le digo? ¿Lo digo? ¿Presento una denuncia? Sí, pero es mi hermano, o es mi esposo, o es mi hija, o mi hijo. ¿Qué hago? Y pretendemos esta mañana, con la orientación profesional de la doctora María Chimes Ramírez, pues tener por lo menos un ABC de qué hacer. Vamos a la pausa, doctora, y regresamos con el tema.
Claro que sí, gracias.
Vamos a pausa, regresamos con más. Estamos en la Radio Ciudadana. Los teléfonos, ya lo saben ustedes, están a su disposición, abiertos. ¿Quieren ustedes participar? ¿Quieren ustedes dejar algún comentario? Bueno, pues pónganse en contacto. Están las líneas abiertas. 777-243-6201, 243-6202. El WhatsApp, 777-350-8921. Y en las redes sociales, en Facebook y en YouTube. Transmitimos también de manera simultánea en ambas plataformas. Están abiertas y a su disposición los chats. Pueden ustedes también usarlos y comentar. Pausa y volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
La innovación es universal. 102.9.
RTV Noticias, a la hora.
La La población de migrantes indocumentados en Estados Unidos aumentó en los recientes 5 años a aproximadamente 13.7 millones de personas, incluyendo 5.530.000 mexicanos, lo que representa el 40% de dicha población. El Parlamento de Japón eligió a Sanae Takaichi como la primera mujer primera ministra del país. Su elección representa el rompimiento del techo de cristal en la política japonesa, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el país. El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció que reanudará las relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2008 durante el gobierno de Evo Morales. Nicolás Sarkozy, expresidente de Francia, fue recluido en la cárcel por una pena de 5 años impuesta por el financiamiento de su campaña presidencial con dinero del régimen libio. La Feria Internacional del Libro en Nueva York rendirá homenaje este año a Rosario Castellanos, una de las literatas mexicanas más importantes del siglo XX, y al chileno Pedro Lamebel, referente de la literatura homosexual y contestataria.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
La grandeza de la Marina está en sus valores, en el honor que guía nuestro actuar, en el deber de cumplir con nuestra responsabilidad, en la lealtad a nuestra gran nación y en el patriotismo, el amor y la entrega total a México. Estos son los valores que rigen a las mujeres y hombres de la Secretaría de Marina. Armada de México, en el mar, en el aire, en la tierra y en el corazón del pueblo. Secretaría de Marina, Gobierno de México.
La detección temprana de cáncer de mama salva vidas. A partir de los 20 años, autoexplórate una vez al mes. Si tienes entre 25 y 39 años, acude a tu unidad de salud para el examen clínico de mama y la prueba de Papanicolaou. Y si tienes más de 40 años, realiza tu mastografía. Para más información, llama al CAPASAM 777-310-1438 o a las UNEME, Yautepec 777-362-2370 y Jojutla 734-342-1338. Los servicios son gratuitos.
Morelos, la tierra que nos une.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10:17 en el centro del país. Gracias, Linda Ochoa, a través de Facebook. Creo que siempre ha habido el abuso infantil, pero ahora se denuncia más. Es lo que opina Linda Ochoa. Rosa María Cabello, buenos días. Muy interesante el programa. Saludos. Gracias, Rosa María. También Linda Ochoa dice, tema muy fuerte, pero importante. Sí, tema muy fuerte, pero muy importante porque, miren, lo que ha... Creo que y esta es una percepción, por supuesto, que comparto con ustedes. Es una percepción mía. Seguramente habrá distintas opiniones y puntos de vista, ojalá no las puedan compartir, si ustedes la quieren compartir, pero yo tengo la percepción de que efectivamente esto siempre ha existido, que históricamente, culturalmente, nos ha costado mucho trabajo a los mexicanos, particularmente por la forma en la que están construidas nuestras familias, el concepto de lo que significa familia, el concepto de la figura paterna y materna, como hablo de este concepto de los años quizá 30, 40, ¿no? De esta figura pues inmaculada, de esta figura incorruptible, y que lo que hacía mamá o papá no se cuestionaba y lo que hiciera estaba bien. Entonces las historias que fueron poco a poco desvelándose en un México que se fue transformando, nos fuimos dando cuenta que estas historias eran aterradoras, ¿no? Terribles. Y que una generación importante de mexicanos que hoy son adultos, adultos mayores quizá, crecieron con ese estigma, que creo que eso se refería, doctora, ¿no? Que nunca lo hablaron, nunca lo dijeron, nunca se atrevieron a decir, sí, mi mamá o mi papá o mi hermano o mi abuelo, quien vivía en la casa, se metía por las noches a mi cuarto a tocar mi cuerpo cuando yo estaba dormido y era un niño y no sabía qué hacer y me quedé paralizado y tal. Hoy esas lo podemos contar así, de esta manera tan resumida, porque creo que es lo que se ha visibilizado, ¿no?
Claro, en nuestra cultura, pues, la palabra de mamá y de papá, pues, son ley, claro, ¿no? Entonces, esto ha ido cambiando con el tiempo, de manera paulatina, porque ya los jóvenes empiezan a cuestionarse, ya podría no estar de acuerdo con tus acciones, ya tengo voz, pero pues seguimos en una cultura en soy tu madre y te callas, ¿no? O sea, tú no tienes derecho y no, ¿cómo crees? Y no, es tu papá, él te quiere o lo hace, ¿no? Hasta esa parte de te golpeo porque te quiero y porque te educo, ¿no? Entonces también en la parte de educación normalizamos ciertas conductas que después no te parecen extrañas, ¿no? Creemos que una forma de educar es a través del golpe. Pero, o sea, ¿cómo se le llama cuando un hombre le golpea a una mujer, ¿no? Violencia de género. Pero si le golpean a un niño, ¿cómo se llama? ¿Educación?
Educación,
¿no?
Sí.
¿No?
Educación de la antigua, ¿no?
Sí, pero el niño no está visto como una persona sujeto de derecho. O sea, es una persona que tiene todos los derechos y yo no tengo. Un adulto, o sea, hay una diferencia de poder enorme. La capacidad de poder golpearlo. ¿Por qué? Porque no van a aprender a través de un golpe. Y porque si yo soy su familiar, yo soy su figura de apego, y quien más lo quiere, lo contiene, lo educa, pero también soy su figura de miedo. Entonces, claro que a veces funciona. Funcionan las amenazas, los chantajes, los sobornos y los golpes. ¿Por qué? Porque nos da miedo, ¿no? Y en lugar de hacer que el niño tenga una motivación intrínseca para hacer las cosas, es agárrame de la mano, si no va a venir el ratero y te va a robar y te va a llevar. Claro que el niño se va a agarrar de la mano porque no se quiere perder. Pero está atrás un miedo. Y si estamos todo el tiempo en miedo, pues está el cerebro en supervivencia. Entonces, cuando estamos en supervivencia, no podemos tomar buenas decisiones. No puede trabajar nuestro cerebro racional, la corteza prefrontal, donde hay planeación, organización, pues todas las funciones ejecutivas.
Dice este dato del INEGI, ¿no? Que efectivamente la mayoría de los casos se dan justamente en el entorno cercano familiar. Nos da usted un dato terrible, 75% de los casos. Y un dato que francamente me estremeció, me preocupó muchísimo, es que esencialmente quienes cometen este tipo de actos son, no usan la violencia, utilizan otras figuras, la amenaza, el chantaje, pero no propiamente un acto violento para cometer un abuso sexual en contra de un menor, lo cual nos da todavía la pista de que podríamos, de que estamos ante figuras pues a las que el niño le tiene consideración, lo conoce o la conoce, tiene respeto y le cree que lo que le está diciendo pues es así, no lo cuestiona, es un niño.
Exactamente, ¿no? El 90% de las veces no hay violencia en el acto, no hay algo que se llama grooming, que cuando nosotros escuchamos grooming pensamos que tiene que ver con redes sociales o con algo digital y no, es una manera de seducir. De hecho, el grooming tiene 6 pasos, ¿no? Investigadores que han visto el perfil de los abusadores, pues sí eligen a un menor. O sea, sí hay ciertas características que hacen que vayan con un niño en específico, ¿no? Después es ganar la confianza del menor y de sus cuidadores. No, no te preocupes, yo te lo cuido, ¿no? O sea, los adultos no son amigos de los niños. O sea, esos adultos que quieren estar más cerca de lo normal, que son juguetones, que prefieren pasar el tiempo con niños en lugar que con adultos.
Eso no es normal.
No. Pueden tener una buena relación, pero a nosotros nos toca. O sea, para que haya un abuso necesita estar un adulto con un niño solo. Entonces, yo como adulto papá, ¿qué estoy haciendo, no? El caso tan sonado de Michael Jackson. O sea, ¿por qué había pijamadas en su casa y los papás mientras estaban en la fiesta?
Claro.
O sea, confiamos en estas personas, pero este es como los pasos que ellos siguen para seducir, ¿no? Seducir y llenar las necesidades. Yo te entiendo, seguramente la estás pasando mal, o sea, todo esto de, a lo mejor si le contas a tu papá no te va a entender, pero yo, o sea, está tratar de tener empatía, que a lo mejor los niños no la tienen en otro lugar. Pues ahí hay una conexión emocional, ¿no? Y después también aíslan al menor, vente, pero mira, no le digas a nadie, nadie nos va a entender, y van de manera paulatina. No hay algo que se llama como el efecto de la rana, que no es que, por ejemplo, en una olla pones agua fría y vas calentando. Y si tú metes una rana ahí, se va calentando poco a poco, pero la rana nunca va a saltar porque no se da cuenta de este cambio.
se acostumbra.
Si no es de manera paulatina, y es lo que hacen muchos abusadores, no llegan y el primer día cometen un acto. No, y vale la pena mencionar que hay este abuso con contacto y sin contacto, y que ahora ya varias instancias, ¿no? UNICEF, ONU, le llaman violencia sexual infantil, ¿no? Porque la violencia sexual infantil pues implica más cosas, ¿no? Un niño que ve pornografía, eso es violencia sexual infantil y no hay contacto.
Ah, a eso se refiere. Es una diferencia, por ejemplo.
Sí. Sí, es mucho más amplio el término de violencia sexual infantil, ¿no? Y pues los niños ahora con la tecnología están expuestos a muchas cosas. El promedio de ver pornografía son 8 años y el 80% lo ve sin buscarlo. O sea, los propios programas, aplicaciones que los niños tienen acceso, los van llevando a lugares donde pues no deberían de estar. Y cuando el cerebro recibe una información a la que no está dispuesta ni tiene la capacidad para poder procesarlo, pues eso queda en su mente. No es que él se deseche, sino eso genera pues obviamente un impacto de pues una violencia sexual.
A ver, doctora, yo tengo aquí una pregunta a propósito de que ya fuimos hablando de pues estas edades en las que un menor va teniendo acceso, por ejemplo, a la pornografía. A ver, ¿un abusador nace o se hace? Es decir, ¿ya nace con un problema, digamos, en el cerebro, en su comportamiento, déjeme decirlo de esta manera, en su humanidad, o los factores externos, su medio ambiente, donde crece, su familia, etcétera, lo que le pasa a él, quizás que ella haya sido abusado o abusada, lo convierten potencialmente en un abusador? ¿Cómo funciona?
Pues claro que hay una parte de la genética, del temperamento con el que todos nacemos, sin embargo, eso no nos define como personas. O sea, hay un mayor porcentaje en lo que vivimos, ¿no? Y la mayoría, ¿no? O sea, un porcentaje muy alto de los abusadores sufrieron abuso. O sea, no abuso sexual como tal, pero sí algún tipo de abuso. Las ACEs de las que hablábamos, de negligencia, de abuso físico, emocional, toda esta parte de la dinámica familiar, cuando un padre también de familia tiene una enfermedad mental, cuando alguien es encarcelado, cuando hay violencia intrafamiliar. O sea, sí sufrieron algo de abuso.
Ahora, déjeme aterrizar un poco más en la parte práctica, en lo que se vive probablemente en un hogar, en el día a día. De todas estas expresiones, ACEs, les dice usted, ¿verdad?
Ajá.
¿Sí?
Adverse Childhood Experience, que son experiencias adversas en la infancia.
Muy bien. Bueno, entonces, un niño que vive en casa y que escucha constantemente: eres un tonto, eres un bueno para nada. Estoy siendo muy educado, las palabras son otras, ¿verdad? Pero
claro,
imaginemos qué es lo que le están diciendo al niño. Yo no quería que nacieras, pero aquí estás. Mi vida sería otra si tú no estuvieras aquí. ¿Eso afecta, le pega a un niño?
Claro, claro. Son las experiencias adversas en la infancia que generan un trauma, ¿no? Y esos traumas pues te van llevando a otras cuestiones, ¿no? No es lo mismo un niño que tiene una familia, pues con vínculos cercanos, que sabe que cuando hay un problema los adultos alrededor responden, ¿no? Los niños van creyéndose todo lo que los adultos decimos de ellos, ¿no? Por eso es tan importante los primeros años de vida. Y yo, en mi experiencia laboral, es donde trato de enfocarme, ¿no? En bebés y en papás, porque si queremos cambiar al mundo, ahí está el cambio, con los chiquitos, ¿no? Grandes. O sea, estamos formando un edificio y los cimientos tienen que estar muy fuertes, ¿no? Pero entiendo que la mayoría, no podría decir que todos, hacemos como papás lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero también es nuestra responsabilidad trabajar lo que no hemos trabajado, superar nuestros traumas personales y poder llenarnos de herramientas para poder educar desde una mejor manera y con una forma distinta, porque pues eso nos compete. O sea, tener un hijo no nos hace padres ni saber toda la información que requieren nuestros hijos. Si estudiamos para otras cosas, ¿no? Para nuestra carrera, para lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Mi pregunta a los papás es: ¿cuánto han estudiado para ser mejores padres? ¿No? ¿Cuántos cursos han tenido? ¿Cuántas horas llevan trabajando en eso?
¿Cuántos tutoriales en YouTube han visto, no?
Sí, y bueno, aunque tenemos un clic de ¿no? De nuestros dispositivos, toda la información tiene que ser información, pues, veraz, verídica, checar la fuente. Y también es importante saber escuchar las señales internas, ¿no? También hay una sobreinformación en la actualidad. Uh-huh. Hay demasiado, demasiado, y pues cada quien va a encontrar para donde vaya, ¿no? O sea, ¿para dónde me voy? Si yo, por ejemplo, en el colegio estoy de acuerdo, ¿no? Voy a encontrar la información para un lado, para el otro, ¿por qué sí, por qué no? Para la lactancia. O sea, hay muchas posturas, pero a veces dejamos nuestra intuición a un lado. O sea, ¿qué es lo que a mí me conecta con mi hijo? O sea, la información ayuda, pero hay otros elementos, ¿no? La individualidad del niño y la intuición. Y ya es en ese lugar, ¿no? Es como estas tres esferas, la individualidad, la intuición y la información, pero todas en conjunto me van a llevar a educar desde un mejor lugar. Y si yo adulto sufrí una situación de violencia sexual infantil o cualquier tipo de abuso en mi infancia, pues a veces no es fácil reconocerlo, hablarlo, pero de verdad hace la diferencia, porque una persona se la pasa sufriendo, ¿no?, toda su vida por una situación así cuando no es trabajada.
Y porque podría, entiendo, ser el detonante para, o la causa principal para no estar capacitado para accionar rápido en caso de que su hijo o su hija ahora, expuesto a una situación similar, sacarlo de ahí, o protegerlo, o evitar que suceda. Porque me parece esto un tema clave, que quisiera regresar muy particularmente, muy específicamente con esto después de la pausa. Las señales a las que estamos llamados los papás a detectar. Porque, vuelvo a la estadística dice que en el hogar, en la escuela, en la iglesia o en el centro de culto que la familia prefiera, y los clubes deportivos son los lugares que estadísticamente tienen el mayor número de casos. Pero, ¿cómo hacer como padre que este lugar, para empezar, la casa, que es la principal zona de seguridad, así debiera ser, está comprometida? La escuela, a lo mejor un papá hizo el esfuerzo para que la escuela que se eligió sea la mejor escuela, y no lo es del todo. ¿Cómo hacer para detectar esas señales? Porque entiendo que hay señales.
Sí, claro.
¿Verdad? Sí. ¿Te parece si vamos a la pausa y regresamos específicamente al tema?
Sí.
Vamos a pausa, perfecto. Volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado.
Morelos, la tierra que nos une.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Resultado del trabajo coordinado de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad Pública, en Morelos logramos una reducción del 20.59% en robo de vehículos con violencia, de enero a agosto de 2025, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Tu denuncia anónima al 089 y 911 es clave.
Morelos, la tierra que nos une.
Te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 34 minutos. Muchas gracias por acompañarnos en la Radio Ciudadana. Estoy conversando esta mañana con la psicóloga María Chimes Ramírez. Ella es especialista en el tema, y estamos hablando de de violencia sexual infantil. Ese es el tema que nos ocupa esta mañana. Tengo mensajes a través del chat en YouTube. Gracias a la comunidad de YouTube en @universal1029. Luna A me dice, saludos, un tema muy bueno, fuerte y doloroso. Hay quienes no se atrevieron a hablar, pero a los que sí, simplemente te decían, no digas nada, es familia. Y ni modo, te aguantas a seguir conviviendo con esa persona que además ves en cada momento porque está dentro de tu círculo cercano familiar. Qué duro esto, ¿eh?
Sí, ese es un panorama pues extremo. Uh-huh. Y pensaríamos que pasa pues uno cada, ¿no? Como que eventualmente, y pasa mucho más de lo que nos gustaría. Así que, pues sí, hasta legalmente antes no procedía, porque, ay, ¿cómo no dijo? Ya pasaron 10 años, ya pasó 20 años, ¿no? Las leyes también están cambiando y están protegiendo, porque pues hay situaciones alrededor que te hacen no decir nada, ¿no? De quedarte callado. También luego, cuando, pues sobre todo en varones, que había una erección o una eyaculación, decían, pues no, porque sintió placer, cuando estamos hablando de que pues ciertas zonas del cuerpo tienen terminaciones nerviosas y que son reacciones naturales del cuerpo, pero eso no quiere decir que tú hayas estado de acuerdo. Entonces, pues genera mucha culpa en la víctima cuando algo así sucede o cuando tienen placer, ¿no? Hasta los mismos niños, porque pues si no me gusta, si no está bien, debería de sentir feo, y no necesariamente. La lógica del abuso no tiene lógica.
Claro. Las señales que estamos llamados a ver, y que no necesariamente, pues por muchas condicionantes, justamente porque se trata de la familia, porque quizá lo vemos normalizado, ¿verdad? Que en la familia sea muy común que el adulto venga para acá y te voy a cargar y te siento en las piernas, y eso sea absolutamente normal, y el niño dice, no quiero, y no, claro, y obedece porque es tu mayor, tu abuelo, tu papá, etcétera. ¿Qué señales estamos llamados a identificar? Me quedo como esta de que no es normal que un adulto sea tan cercano, tan amigo a los niños. Esto no es tan normal, digamos, ¿no?
No, y es muy delgada la línea, porque pues un abuelo puede ser pues muy cariñoso, pasar con el niño tiempo de calidad, estar contento, ¿no? También a veces se decía, pero es que él quiere seguir viendo a su abuelo, ¿no? En el caso de que fuera, ¿no?, el que está afectando al niño, los niños quieren ver, o sea, los niños priorizan el vínculo ante todo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que aunque mi agresor me esté causando daño, yo prefiero estar cerca de él, ¿no? O sea, papás, mamás, ¿no? O los niños a veces hacen ciertas conductas para que les peguen, ¿no? Y esto suena como ilógico, pero prefiero que me veas y que me toques de alguna manera a que yo sea ignorado. Y entonces a veces es muy profundo y como muy complejo, pero en palabras sencillas, prefiero eso a que no me veas, ¿no? A la indiferencia. Entonces, a veces los niños han aprendido estos patrones de que para que tú me veas, para que tú de alguna manera me toques, ¿no? El contacto físico es importantísimo en la vida de una persona, ¿no? Los abrazos, el sentirse querido, pero pues un niño no puede hacerlo. Entonces, si esto es lo que voy a tener, prefiero eso que nada. Entonces, por eso también es muy fuerte, ¿no? Y muy delicado. Y sí hay señales que podemos ver en los niños, y no siempre, yo creo que un porcentaje bajo, los niños nos van a decir, oye, está pasando esto, ¿no? A lo mejor yo espero que en las siguientes generaciones esto vaya sucediendo por toda la parte de prevención, pero no hemos llegado ahí. Vamos a verlo por las reacciones que tienen nuestros hijos, por las conductas, ¿no? Conductas relacionadas en la parte de sexualización. Pero por otro lado, también estamos en una sociedad donde hay una hipersexualización en la vestimenta de los niños, ¿no? En que las niñas se maquillan, en las canciones, en los bailes. Entonces, también estamos poniendo en riesgo a nuestras infancias, ¿no? Pero si yo veo cambios, ¿no? Los cambios son de manera pendular. O sea, siempre creemos que si mi hijo iba bien en la escuela y ahora empieza a ir hacia abajo, algo está pasando. Pero también a veces pasa en la violencia sexual que van hacia arriba. O sea, sucede algo y entonces hay un antes y un después en el que ahora todo bien, todo bien, todo bien, la escuela está, o sea, demasiado involucrado, cosas que no habían sucedido antes. Entonces, no siempre es hacia abajo, puede ser hacia arriba, ¿no? O personas que a lo mejor impactan su vestimenta y que a lo mejor se cubren con ropa más holgada, que no se vean como sus características sexuales y demás, o otras pueden ser más seductores. O sea, ese es a lo pendular que me refiero. No ya. Siempre es hacia un lado.
Ah, bien. O sea, pueden ser distintas expresiones y hay que estar atentos. Algo está cambiando.
Sí, y ¿no? También es importante conocer a nuestros hijos, observar, porque hay situaciones, por ejemplo, en alimentación, en control de esfínteres, en sueño, que pueden impactar, pero que si suceden, no es que haya, no necesariamente tiene que haber una violencia sexual, ¿no? Ahorita también, con tanta información, varios papás nos podemos poner alerta de absolutamente de todo. Pero si veo que hay cambio de casa, un hermanito en camino, si hay un divorcio, si hay algún cambio, a veces pueden ser sutiles, que la familia de fuera se está quedando en la casa y ahora el niño está teniendo unas conductas distintas. Hay otros cambios que pueden generar modificaciones en las conductas de los niños. No siempre, pero hay, o sea, es un recurrente. Tenemos que ver más allá, acudir a especialistas en caso de que tengamos una duda y especialistas que sepan del tema, porque a veces que pasan por una o dos consultorios y no queda descartado un abuso, ¿no? Quien sabemos de este tema, no hay unas pruebas que yo te pueda decir, aquí te voy a decir y después de 3 sesiones yo te voy a decir si hubo algo o no hubo algo. No, o sea, esto es mucho más profundo. Entonces hay veces que pues las mismas personas vamos usando nuestros mecanismos de defensa para dejarlo a un lado porque es la manera en que podemos sobrevivir.
Mecanismos de defensa.
Sí, por ejemplo, la disociación. No, la disociación es muy común en personas que han sufrido violencia sexual, ¿no? Entonces,
¿la disociación es, doctora? ¿Qué es la disociación?
Pues es la forma en que yo me separo de mi cuerpo y entonces a veces tengo unas actitudes que pareciera que no son mías. O sea, es tan fuerte este evento, es tan traumático que yo, ¿no? O que lo olvido. O sea, queda en el olvido. Hay sobrevivientes que después de varias terapias, después de varios estudios o han tenido cierta intervención y de repente lo recuerdan. O si se enteran que el coach, el padre, ya fue denunciado por varias, entonces les empieza a hacer ellos sentido de algo que tenían ahí, ¿no? O sea, guardado y pareciera que no querían hacerle caso, pero no es que se borre, ¿no? Hay veces ya, pues estaba muy chiquito, ni cuenta se va a dar, ni se va a enterar, ya mejor, vuelta a la página, ¿no? Hay que ver para adelante, o sea, toda esta parte cultural de es mejor no verlo, pero no verlo no quiere decir que no esté ahí.
Está ahí.
Claro, está ahí y afecta en el día a día, en nuestro actuar, en nuestro ser, y pues algunos de manera más profunda, otros no, ¿no? Y aquí la cosa es grave este problema, es impactante, pero ¿qué podemos hacer, no? Yo me voy a la prevención, hay que prever, porque además no siempre es de un adulto. Antes se decía que tenía que haber 4 años de diferencia para que fuera un abuso. Ahorita hay algo que se llama prácticas sexuales abusivas, que son situaciones que pasan entre pares. Y tiene el efecto de un abuso, pero el que lo comete no es un abusador, porque es un niño que está replicando una conducta en la que no puede procesar la información que recibió. Entonces, si un niño está siendo abusado o vio pornografía y esas acciones las replica con otro niño, esa es una práctica sexual abusiva. El niño no es abusador, pero ya lo replicó con otro niño. Y ese niño tiene estos efectos y tiene que ser tratado igual.
Wow, eso está muy fuerte.
Sí, demasiado, porque ya no nada más son los adultos.
Es un cambio muy importante, doctora, en el planteamiento. Sí. Es muy importante. Y hoy, ante la exposición y los temas que se están viendo en redes sociales, aquí hemos tenido programas con sus colegas, con colegas de usted, en distintos enfoques. Pero digamos que una conclusión a la que hemos llegado es que ha cambiado por completo el panorama y el escenario y los ambientes de convivencia que hay hoy entre los jóvenes. Tanto que tienen un lenguaje, un código de comunicación, cosas, palabras, expresiones, seguramente acciones que desconocemos por completo, quienes no estamos inmersos en ese ambiente, en ese ámbito. Las imaginamos o las minimizamos y decimos, es que así se hablan, están jugando algo y se dicen ahí unas palabras raras, pero no la entendemos. No, están teniendo toda una comunicación y no lo entendemos. Y esto tiene otra connotación, ¿no? El que entre, vamos, un abuso sexual se puede estar gestando no necesariamente con la presencia de un adulto, ¿no?
Sí, y pues esto es mucho más común de lo que creemos, porque pues los niños que están recibiendo toda esta información, claro, inadecuada y fuera de la edad que debería de ser, que están siendo muchísimos, pues esto impacta, ¿no? Entonces las escuelas, por más protocolos que tengan, por más supervisión de parte de los adultos, pues a veces nos encantaría entrar a las casas a decirles, pero es difícil, ¿no? Es difícil, y yo les digo, si no le tienes la puerta abierta de tu casa o dejas ir a tu hijo a cualquier lugar, o sea, ¿por qué sí en un dispositivo? O sea, los peligros que se corren ahí, ¿no? Uh-huh. Y la cantidad de niños que yo veo en restaurantes, en lugares, con el iPad, con el celular, o sea, como niñeras y, o sea, ya con ciertas conductas adictivas, ¿no? Claro, y claro, la pornografía causa igual o más de adicción que la cocaína. Entonces, una persona, un niño que lo ve, pues va a querer más y va a querer más y más y más. Y no es la pornografía de hace tiempo. Ahora la pornografía usa escenas violentas, escenas, o sea, que no tienen que ver con lo que hace años era. O sea, ya está desproporcionado.
La pornografía son trendings, doctora.
Claro.
Son retos en TikTok, son retos en Instagram, son haz un video, quítate la ropa, hazlo por unos segundos y ponte una canción pegadora. O sea, que probablemente no lo queramos aceptar de esa manera o decir, no, hombre, mi hijo es tiktokero, mi hija es tiktokera, pero hace videos nada más ahí. No, están replicando cosas mucho más profundas.
Sí, y entonces a veces los mismos adultos, ay, mira, qué bonito baila, y ve, y le ponemos el reggaetón y las ombligueras a una niña que, o sea, esas conductas sí, hipersexualizadas en las que tenemos que cuidar nuestras infancias. O Totalmente. Sea, la infancia no regresa, es una etapa única, una etapa, pues, maravillosa y llena de cosas lindas, pero a veces no para todos los niños, ¿no? A veces, ay, pero qué estrés va a tener un niño, ay, pero qué le... Sí, muchos viven situaciones muy adversas, pero nos toca como adultos cuidarlos. O sea, quien estamos a cargo y quien estamos en el volante, somos nosotros, ¿no? Así es. Ellos van en la parte trasera, o sea, tenemos que tomar responsabilidad.
Nos toca, esa es nuestra chamba esencialmente, como adultos frente a un menor. Vamos a pausa, ya la última de este programa, que igual se ha sentido así como un suspiro nada más por el tema. Miren qué tema tan fuerte, pero creo que hoy nos hemos quedado con temas y con aspectos muy muy interesantes de ese tema tan preocupante, tan doloroso, tan difícil de hablar, porque es difícil hablarlo en abiertamente, es difícil hablarlo en un medio público, en un medio abierto, pero tenemos que hablarlo con las palabras, con los términos, con lo que está pasando, porque justamente el no hablarlo por tantos años y mantenerlo ahí en una idea de que debe ser aquello tratado casi en secreto, es lo que nos ha llevado en buena parte a tener el escenario que hoy tenemos, y tenemos que romper con eso todos y todas de manera responsable. Vamos a pausa, volvemos con más.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
El orgullo es universal. 102.9. Cruzarte donde sea, ignorar el semáforo, caminar entre coches, tú también puedes provocar un accidente.
Eres peatón, no invencible.
Más del 20% de los accidentes en Morelos involucran a personas a pie, por imprudencia, por distracción, por no cruzar en la zona correcta, por no esperar el alto.
Me puse los audífonos. Me crucé corriendo. No vi el coche venir. Voy a estar 3 meses en rehabilitación.
Mira a los lados. Usa los puentes peatonales. Respeta como quieres que te respeten. La calle también es tu responsabilidad. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 51 minutos, 10:51. Bueno, tengo aquí un mensaje que me llegó a través de WhatsApp. Muchas gracias. Lo voy a leer. Está fuerte, advierto, pero es lo que hay. Y así son estos temas y los tenemos que abordar. Nos piden, por supuesto, que guardemos el anonimato. Lo hacemos. Dice este mensaje que nos mandan en un caso donde, es un caso donde dos amigos, hombres los dos, 11 y 12 años, mantienen relaciones sexuales de manera esporádica. El mayor tiene 12 años, es adoptado a los 7 años y la otra familia, entiendo la del otro amigo, está muy enojada. La madre adoptiva está rebasada, emocionalmente está ansiosa. ¿A dónde puede acudir? ¿Qué pasa en estos casos? ¿Me pueden ayudar, por favor, para darle algún número, un contacto para acudir a plantear este asunto y tener ayuda? Felicidades por el programa y por el tema. Sigan adelante, soy su fan. Muchas gracias. Muchas gracias, con mucho gusto. Y también nos piden aquí los datos de la Defensoría Pública. Ahorita les damos los datos de la Defensoría Pública con muchísimo. ¿Los podemos poner en el chat, será? Que los datos de la Defensoría Pública del Instituto Federal de Defensoría Pública los podamos poner en el chat para que estén a disposición de todas las personas que lo puedan consultar y recibir asesoría legal. Bueno, estamos cerrando conversación con la psicóloga María Chimes Ramírez sobre este tema que nos acaban de plantear. ¿Qué opina?
Ay, pues antes se hablaba de una asimetría de 4 años, lo que mencionábamos hace rato, para que fuera considerado un abuso. Pero cualquier situación a veces puede ser una asimetría. O sea, un niño que tenga, ¿no?, conocimiento sobre ciertos temas y otro no, aunque sea de la misma edad, ya hay una asimetría. Si un niño tiene acceso a dispositivos y a cosas o información o hermanos mayores, hay una asimetría. No, si un niño vivió, ya hay una simetría. Entonces a veces es difícil, ¿no? No nada más es la edad cronológica, sino más allá de esto, ¿no? Y aquí es un caso, pues obviamente fuerte, donde pareciera que uno de estos chicos está replicando algo que vivió.
Bien.
¿No? Y pues obviamente está siendo afectado el otro y ambos tienen que ser atendidos. Como papá, pues es muy doloroso, ¿no? Cualquiera de las dos partes, ¿no? No es una situación fácil, pero los dos se tienen que atender y nos encantaría a veces tomar justicia hacia el otro, menor, pero al ser un menor tenemos que atender que no es un abusador porque él está replicando estas conductas, pero sí tienen que ser atendidos y se tienen que tomar cartas en el asunto.
Ahora la pregunta, ¿dónde ir? En México todavía tenemos...
Ay,
un
es
enorme
complejo.
Espacio ahí, ¿no?
Nos falta mucho, ¿no? Yo me comprometo a buscar aquí lugares en Morelos donde pues se pueda atender estas cuestiones. Sé de ciertas instituciones donde yo he remitido a veces a las familias, sobre todo el acompañamiento y psicoeducación para los adultos, pero ahorita no tengo aquí como a quién en Morelos poder acudir. Pero pues sí, ¿no? A una ayuda psicológica, sin duda. Puedo compartir los datos de una psicóloga que está relacionada a este tema, ¿no? Porque sí es importante.
Es muy específico, sí, claro.
Que sepan de trauma, ¿no? De quien los va a atender en la parte emocional, pues sepan sobre el tema.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Tienen un evento en puerta importante, ¿verdad? Un par de eventos.
Sí. Sí, yo me he formado mucho con Paula Aguilar. Ella es psicóloga, especialista en violencia sexual infantil desde hace 15 años.
¿Es mexicana, Paula Aguilar?
Sí, ella es mexicana. Ha ido a diferentes países también a dar pláticas, conferencias. Y ella tiene un programa que se llama Código A para las escuelas. Es un programa que va dirigido a maestros, padres de familia y los alumnos. Entonces, con emoción puedo decir que en Morelos ya hay dos escuelas que tienen este programa y la idea es psicoeducar a los maestros, directivos, después a los papás y después hay 5 sesiones con los niños de preescolar y primaria en los que se les enseña a temas de cuidar tu cuerpo, tu burbuja invisible, y al final de estas sesiones, pues, saber sobre código A, ¿no? El código A, pues, es un código que se activa cuando un menor está viendo o viviendo una situación dentro del contexto escolar, pero pues ya está trabajada toda esta cuestión y se ponen unos carteles en el colegio, así como todos sabemos la ruta de evacuación y qué hacer en un momento de emergencia.
O de incendio, ¿no?
Exacto, todos deberíamos de saber qué hacer cuando alguien ve, toca, enseña o juega con tus partes privadas.
Es,
¿no?
Esto, ¿verdad? Este cartel. Sí. Algo como esto, ¿verdad?
Sí, justo eso es lo que tienen las escuelas y hay países como Colombia donde se activa el código blanco, código fucsia, en el que tú llegas a un hospital o algún lugar y ya saben qué es, ¿no? La persona no tiene que decir más, sino solamente decir el tipo de código y ya saben cómo actuar. Aquí en México, pues, no tenemos algo que nos...
No, con muchos trabajos se alcanza a cubrir la cuota de maestros, ya no digamos de apoyo psicológico. Dice este cartel, por ejemplo, en caso de que alguien, dice hasta arriba, en caso de que alguien, y viene aquí 4 cuadritos, vea, toque, enseñe, juegue con partes privadas, y viene la figura de un niño y de una niña, se activa el código A, ¿verdad? Entonces dice... irte de ahí, que es lo que tienes que hacer, acercarte a una persona adulta segura y decir código A, así de sencillo. Bueno, y de complejo, porque para llegar a un código A tiene que haber un protocolo.
Claro, hay en este programa de código A de Paula Aguilar hay un código de conducta, ¿no? El código de conducta lo saben todas las personas, ¿no? Cómo debo de abrazar un niño, no me lo puedo sentar en las piernas, a partir de qué edades se tienen que limpiar solos, o sea, hay todo un protocolo, ¿no? Entonces esto es ya como lo final y Paula también ha asesorado a campamentos donde pues las personas que iban sabían sobre el código A. Entonces, como país, la idea es ojalá llegar algún día en el que podamos llegar a una institución y solamente con decir código A ya saben qué es lo que se tiene que hacer, ¿no?
Me acuerdo de los campamentos, el caso de los Boy Scouts, caray, en Estados Unidos. Ay, ya también, sí, vamos rascando, ¿verdad? Ajá. Están los temas ahí.
Pero me gustaría invitarlos porque viene Paula Aguilar el 10 de noviembre. A Cuernavaca, la verdad es que es una gran oportunidad de poder escucharla a ella con toda la experiencia que tiene. Dará una masterclass de 2 horas y media y el costo por persona es de $500.
¿A dónde se pueden acercar quienes están escuchando y pudieran estar interesados en acercarse, escuchar a un especialista en este tema?
Claro, en mis redes, en Instagram estoy como CRE, con doble E, siendo, de ser con S, siendo punto juntos. Y ahí me pueden contactar y yo les paso el método de pago, me pueden mandar un mensaje de WhatsApp y yo con gusto les doy la información necesaria, porque también va a haber un taller que se llama Mi Semáforo el 28 de noviembre y ese lo va a dar una tallerista de Paula Aguilar. El taller es para el niño con sus papás, de preferencia ambos, o bueno, con mamá o con papá, para tener un espacio donde se favorezca el vínculo. Se ha visto que más allá de tener la información, porque a veces los niños la tienen, es como... yo estoy criando a mi hijo y tener este canal de comunicación de que si algo sucede, los niños saben que yo soy un adulto que va a poder sostener esa situación y poder ayudarlo. Porque a veces en nuestro instinto reaccionamos de una manera que pues es esperada, pero en alguien tiene que caber la prudencia y ahí es en los adultos, porque si no, el niño se cierra.
Bien, pues ahí está la invitación. Entonces, en redes sociales, creciendo, doble E.
Ajá.
¿No? Creciendo de crecer, pero con ese, ¿verdad? Creciendo juntos, ¿verdad?
Sí.
¿Creciendo punto juntos? Así está, sí lo entendí. Muy bien, creciendo punto juntos. Y si no, bueno, si tienen ustedes alguna duda,
Con mucho gusto se reportan ustedes a nuestro WhatsApp 777-350-8921. Les pasamos el link directo a las redes sociales de la psicóloga María Chimes Ramírez, a quien le aprecio de verdad profundamente esta mañana su tiempo, su orientación para hablar de este tema tan, tan importante, y ojalá no sea la primera vez que hablemos de esto. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Que le vaya muy bien.
Gracias.
Gracias. Ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que hace posible la Radio Ciudadana, tengan un muy buen día, pásenla muy bien. A nombre de Marta Maldonado en la producción general, hoy en la realización Felipe Pipo Campos, gracias a Pau García en las redes sociales, yo soy Roberto Díaz Guerrero. Se quedan ustedes con Laura Duarte en el 102.9, con El Ojo de la Mosca en la programación de Cañaveral 100.5, más tarde Rosario Sámano con los tesoros regionales, y bueno, por supuesto que hoy a las 6 de la tarde los deportes con la Guajolota, con mi querido Toño Núñez Larios allá en Cañaveral 100.5, y la programación, no se pierdan la programación tanto de Universal, claro, como de Cañaveral 100.5. viene una campaña de unos mensajes con motivo de las celebraciones, de los modos de celebración que hay en Morelos para el Día de Muertos. No se lo pueden perder. Viene una serie que vamos a presentar ya la próxima semana. Estamos trabajando muy fuerte en ello y deben ustedes saberlo. Por esta, todo el mundo piensa en el Halloween y no, en nuestra hermosa y riquísima y vasta cultura, la recepción, el pensamiento, la costumbre de venerar a las personas que se nos han adelantado en la vida, a nuestros familiares, a nuestros conocidos, ya comenzó. Comenzó en septiembre, ¿eh? Aquí en Morelos comenzó en septiembre las primeras ofrendas. Entonces, pues es una información valiosísima, valiosísima, de verdad que les pido que no se pierdan, porque vamos a presentarlas para todos ustedes en estas cápsulas especiales con motivo justamente de estas fechas. Nos vamos, pues, gracias, tengan muy buen día, hasta mañana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.